Está en línea el doctor René Romero Sevani. ¿Cómo estamos, René? Un gran abrazo.
Hola, Fabián. Hola, tu compañero.
Alejandro.
Alejandro. Pero muy bien, muy bien. Acá tratando de charlar un poquitito, como vos decías, de sexología.
Exacto. Bueno, dice la palabra sexo y la gente se empieza a poner colorada todavía, ¿no?
Sí, es cierto.
Un tema, sigue siendo tabú. Un tema tabú el tema sexo, digo, a la hora de la consulta médica también.
Y mira, tendría que decirte que no, tal vez con la intensidad que lo era hace unos años, pero sí, sigue siendo un tema. Yo siempre comento que la consulta sexológica es una consulta generalmente vergonzante, porque trae como connotación una serie de cosas, de datos que uno tiene que dar, que generalmente no le cuesta darlo. Pero afortunadamente esto se está logrando.
Sumale una construcción, René, una construcción cultural, ni hablar en el caso del hombre.
No, eso porque es por desde ya cultural, claro. Religiosa, trae un montón de aditamentos que la hacen realmente una consulta que sigue por esos carriles, pero por suerte, te decía, se está logrando de la mano de, sobre todo uno cree que por ahí que los chicos, la juventud, digamos, tiene mayor tendencia, y no es tan así, vos sabés que no es tan así. Por ahí también los chicos tienen su cosa, más sobre todo en ciudades como la nuestra, por ahí que medio todavía nos conocemos mucho, y cosas que yo, por ejemplo, tengo muchos pacientes que son de otras ciudades.
Uh-huh. Doctor, El tema, en este caso, cuando uno es periodista, no sabe si abordarlo con mucho conocimiento o poco, porque si tenés mucho conocimiento van a decir que te interesa mucho del tema, y si tenés poco, pasas por bruto. Pero el tema, voy a tratar de ser medio y medido en este caso, en mis preguntas, para dejarle la duda a la gente. Pero el tema es el siguiente, con este tema del estrés, muchos problemas se están acarreando, y más el encierro no ayuda mucho, o sí, o todo lo contrario. ¿El encierro ha ayudado a tener mejor sexo?
Mira, justamente hace unos días salió un artículo del presidente de la Sociedad Valenciana de Sexología sobre este tema. Y se comentaba ahí de que los primeros días, digamos, la cuarentena, cuando comenzó, es como que favoreció al tema de la sexualidad. Pero el encierro prolongado es como que comenzó a darlo vuelta, y hoy por hoy se habla de que no está favoreciendo.
¿Pero por qué? Porque
nada.
Se empezó a rutinar mucho la cosa.
Empezó a rutinar, exactamente, vos lo dijiste. Claro. Esa fue la causa por la cual se comenzó con todo esto. Al principio era novedad, digamos, la convivencia, por decirlo, novedad entre comillas, ¿no?
Sí.
Y ahora es como que lo ha rutinado, como decís vos, y ha traído, está comenzando a traer algunos problemas. Y hablando siempre de los que tienen una pareja estable.
Sí, claro, ¿eh? Claro. René, ¿y qué cosas son las que te consultan? En general, quiero decir, ¿dónde pasan las mayores problemáticas? Yo soy un convencido que la sexualidad es como la mayoría de las cosas de la vida, que el 90% está en la cabeza, ¿no? Cómo nos predisponemos y qué respuesta psicológica tenemos ante cada cosa.
No te quepa ninguna duda que eso es así. Nosotros, se habla estadísticamente de un 80% de causas de los problemas en general psicológicos, un 80% psicológicos contra un 20% orgánico, por llamarlo de alguna manera, o físico, ¿no? O sea, en sexología, la mayor cantidad de consultas, aunque parezca mentira, son de los hombres. Es una mayor cantidad de hombres, y bueno, la mayoría, por causas muy conocidas, clásicas, como la disfunción eréctil o la eyaculación precoz,
claro,
ese tipo de temas. Y lo que antes se conocía como en la mujer, la consulta mayor, como antes se conocía, como se le decía que era impotente al hombre, que ahora hablamos de disfunción eréctil, en la mujer...
la frigidez, que le decían.
Se hablaba de frigidez, ya ese término no
se usa más
porque no, incluso hasta sonaba despectivo,
claro,
usaba en forma peyorativa, y no tiene nada que ver con lo que realmente es la patología, ¿no? Hablamos de deseo sexual hipoactivo, en el caso de lo que antes se conocía como frigidez, ¿no?
Entonces, me das pie a preguntarte...
Frigidez e impotencia es como que... quedaron desterrados del vocabulario sexológico.
Me das pie a preguntarte, con esto que vos decís, que quienes más consultan son los hombres, ¿es porque tienen más problemas o porque hay una... en el hombre se nota más y por eso consulta más?
Una, que en el hombre se nota, digamos, más, con esto no estoy queriendo decir que la mujer finja, ni mucho menos, pero básicamente el hombre todavía tiene muy arraigado... la masculinidad del macho, digamos. Entonces,
claro, doctor,
se siente herido en su personalidad directamente.
Doctor, también las edades ha cambiado, porque hoy, antes se pensaba en una persona que ya a los 60 años ya le quedaban sus últimos días, y hoy estamos pensando que esto se ha modificado, la edad, y hoy ese hombre de 60 años está más bien que nunca.
Pero ni hablemos.
Y entonces hablemos. Se habla del sexo de la tercera edad. ¿Cómo es esto?
Mirá, eso es una realidad que la vemos a diario, tanto en el hombre como en la mujer. Vos tenías, o tenemos, los que tenemos algunos años, la imagen de la mujer... batón, que vos decías, tiene 50 años y estaba hablando de una cosa, y hoy la ves en el gym o la ves con una ropa perfecto, ¿no? Lo más bien. Entonces, son así como cambia su aspecto físico, su aspecto exterior, también cambió su mentalidad, también cambió, no cambió porque en realidad la sexualidad la tenía siempre. Lo que tal vez cambió son los paradigmas sociales que la hacían usar batón a los 45 años.
Contame un poquito de los apoyos farmacológicos. Viste que la famosa historia que siempre da para el chiste, la historia de la pastillita azul.
La pastillita azul que es para el mecánico, para la
claro. Entonces, eso, si ese tipo de apoyo, si se usan mucho, si se usan cada vez más, y también te pregunto si tienen algún tipo de contraindicación. Viste que hay mucho mito con esto de que te va a fallar el corazón y todas esas cosas.
Sí. Mirá, se está usando y mal usando mucho. Se está usando, por ejemplo, en los casos en los que se debe usar, vamos a hablar de casos concretetos, el famoso sildenafil o taladafil o el nombre que quieras ponerle, del Viagra, digamos, conocido la gente vulgarmente como Viagra. En realidad Viagra es una marca comercial, no tendríamos por qué estar diciéndola, ¿no? Pero bueno, para que la gente a los fines didácticos, digamos, sirve. Se está usando, se usa bien y da buenos efectos, y tiene los cuidados que se debe tener con muchísima medicación. El tema famoso de que el Viagra tiene una contraindicación, que es las personas que están en tratamiento cardiológico con nitritos, porque los nitritos son drogas que se dan son vasodilatadores que se dan en caso de angina de pecho y producen hipotensión, porque al vasodilatar, ¿no es cierto? O sea, si vos agrandás una arteria, baja la presión que va dentro de esa arteria. Y el taladafil o el sildenafil producen una potenciación de ese efecto y puede llegar a producir un trastorno severo, ¿no ¿cierto? Por eso no se recomienda la administración en pacientes, pero no en pacientes que tienen problemas de corazón, y dicen, ah, pero yo te... No, no, el paciente que tiene ese problema concreto. Por eso siempre, eso es conveniente administrarlo bajo la supervisión médica. Claro. Sea un médico, el que te lo diga, toma. Pero hemos estado viendo ahora últimamente, yo soy miembro de la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana, y por ahí tenemos algunas, ahora no por este tema del COVID, pero tenemos reuniones en Buenos Aires donde se ha visto que han comenzado a hacer, ha comenzado ya hace un tiempo, a usarse estas drogas para aumentar la potencialidad sexual de chicos jóvenes, porque claro, quieren por ahí tener un fin de semana
alocado,
y lo toman, y en realidad eso no sirve para absolutamente nada, ¿no? No le va a aumentar la potencialidad ni nada.
Eso es lo que pasa, lo que hablaba usted hoy, por el tema de que todo es mental, ¿no? Uno parece que toma esa pastilla. Exacto. Y se cree Superman.
Produce el famoso efecto placebo, digamos, que se llama en medicina, en el cual tomo la pastilla, uno dice, tomé la pastilla para dormir, y vos ves que la pastilla no alcanzó a llegar al estómago, que están durmiendo. Entonces, te das cuenta que tiene mucho el efecto psicológico. Tanto es así de que la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana está integrada por médicos y por psicólogos.
Claro. Acá me preguntan también, usted dijo que cambiaron las consultas de las mujeres. ¿Qué consultan o qué consultaban antes y qué hacen ahora? ¿Qué es lo que le interesa a ellas?
No, la mujer generalmente consulta por falta de deseo, o sea, por la disminución del apetito sexual, por decirlo de alguna manera, que nosotros lo conocemos como deseo sexual hipoactivo. ¿No es cierto? La mujer generalmente consulta por eso. O bien vienen con su pareja por alguno de los problemas de su pareja, porque siempre hay que tener en cuenta que la sexología es una ciencia que estudia donde hay un paciente que tiene un problema, pero los afectados generalmente son dos.
Claro. O sea que el problema o lo tienen los dos o no lo tiene ninguno.
Y ahí, René, en el caso de la mujer, digo, ¿es siempre orgánico o hay mucho también de lo psicológico? Se dice siempre que en la sexualidad de la mujer tiene una respuesta mucho más emocional que el hombre, se dice, ¿no? Que lo del hombre es mucho más físico, tal vez. No sé si es así o no, pero mucho se dice.
No, totalmente así. O sea, la mujer tiene... todos hablan de varias, o sea, del punto G y de todo lo demás. Yo tenía uno de los profesores que nos dieron el posgrado, el padre de Andy Kuznetsov, Juan Carlos Kuznetsov, que hablaba y decía que el punto G de la mujer, y esto está comprobado, es cerebral, no está ni en la vagina ni en ningún lado. Y si el hombre tuvo un mal día y se le produce la posibilidad de un encuentro sexual, y a los 5 minutos está dispuesto a tenerlo. En la mujer no es tan así.
¿Y la mujer tiene ganas todos los días, hablando mal y pronto, o eso es también mito?
No, es muy variable. Uh-huh. Es muy variable. Eso es muy variable, o sea, no hay un patrón, digamos, que diga que hay mujeres que pueden tener un mayor apetito sexual que otras. Ese, por ejemplo, el famoso fiebre uterina, eso es un mito, eso es mentira. No pierdan tiempo buscando a la mujer con fiebre uterina, porque no existe, ¿no es cierto? Así que, pero en realidad la consulta, más que nada, y sobre todo en estos tiempos es por el deseo sexual hipoactivo, y ahí viene la gran y difícil pregunta de hacer, ¿no es cierto? Si realmente tiene el menor deseo con su pareja, o cómo es, o sea, hay que ver si está cansado de su pareja, si tiene algún problema, o realmente es un problema de deseo sexual infantil.
En este tiempo de la pandemia también, que hablábamos de la cuarentena, aislamientos y todo lo demás, aparecen estas cuestiones de la virtualidad en la práctica del sexo, que no es ni más ni menos que prácticas o conductas autosatisfactivas, por no decir masturbación, que a alguien le puede sonar mal, ¿no?
Sí, por ahí suena un poco fuerte, pero es la palabra. O sea, uh-huh. Tenemos que empezar a acostumbrarnos a saber. Hay cosas que uno se pregunta a veces, por ejemplo, la masturbación en el hombre es una cosa que por ahí no está mal vista. En cambio, la mujer la esconde generalmente. Uh-huh. No tendría por qué ser así. No tendría por qué ser así. Pero bueno, hay un montón de trabas culturales, sociales, religiosas, que por supuesto vamos a tener que tratar, los que nos dedicamos a estas cosas, de superarlas. Por eso ver con información, brindar información, por eso el tema de la página, ¿no es cierto?, de brindar información, de tratar de dar charlas. Ahora, por ejemplo, mañana, a través de la plataforma Zoom, a las 7 de la tarde, se organiza una charla con distintos temas de sexualidad, incluso algunos que propongan, los que quieran adherirse. En la página de Sexología está el link para ingresar, pues es libre, gratuito, se puede ingresar, se puede hacer las preguntas, por supuesto que preguntas de tipo general, que uno quiera, que dudas que uno tenga, que por ahí no se anima a preguntar por vergüenza, por lo que sea, ¿no es cierto? Bueno, mañana van a tener la oportunidad de hacerlo.
Decinos la página, ¿dónde se encuentra esto?
Es Sexología Online, así todo como suena, ¿no es cierto? Sexología Online, eso es una página, entrar ahí, y ahí están, hay varios artículos, hay sugerencias de libros sobre erotismo, artículos de la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana.
Y ahí también se puede encontrar una orientación para la gente que busca alguna consulta más específica de tratamiento.
Sí, Fabián, se puede ahí mismo, en la misma página, están todas las formas de comunicarte con nosotros y no hay ningún tipo de problema. Ahora es más, te digo que existe una Doctor Line, que se llama, que es una plataforma para consultas virtuales, porque con este tema de la pandemia la Federación Médica puso a disposición de los médicos esta plataforma, que no todos la han aceptado, porque por ahí hay algunos que todavía no la han aceptado, pero se puede hacer la consulta virtual, sin moverte de tu casa, incluso sin que te vean. Claro, si es que acá nosotros recibimos, yo recibo la consulta, evaluamos a ver si puede ser una consulta virtual, y bueno, a través de todo eso pedimos, si es que se tiene que pedir algún laboratorio, algún estudio en particular, y se receta todo a través de la virtualidad.
¿No? René, un abrazo grande, muchas gracias por
igualmente
conversar con nosotros.
Gracias. Para ustedes, para Alejandro y para vos, Fabián, muchísimas gracias. Y bueno, muy buen programa.
Muchas gracias.